En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9 y 8 minutos, 8 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. Miren ustedes por dónde, allí es hora capicúa, que siempre es un dato. ¿A quién saludo primero? Karina Sainsborgo, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Sabes por qué te saludo a ti en primer lugar y no a Javier Orcajo, que me estaba mirando con ganas de saludarme?
Yo tengo una razón, pero dímela tú primero.
No, pues yo creo que te voy a defraudar, no creo que sea la que tú sospechas.
A ver, ¿qué será?
Porque creo que de los tres aquí presentes, que son Javier Orcajo, buenas tardes, y Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú eres la más escéptica a propósito del error de protocolo del señor Sánchez.
Lo soy profundamente.
O sea, que eres
de error es lo justo.
¿Pero cuál es tu tesis?
¿Sobre los errores o sobre el saludo?
No, pues primero sobre el saludo y luego sobre la explicación que han dado a propósito del error, claro.
Bueno, muy buenas noches. Lo que pasa es que pensé que me ibas a saludar porque es que me he hecho socio a la Biblioteca de Alejandría, Luis.
Ah, bueno, pero yo eso como...
Eso es un motivo, pero no te lo he contado.
Pero yo cómo puedo saberlo si no me lo cuentas.
O sea, ahora te lo cuento. Pero ya le daremos la brasa a los pobres oyentes. Y sobre el error, que realmente es lo... Eso no es un error. Eso no es un error.
¿Por qué no es un error?
No creo que una persona, independientemente de todas las sospechas que podamos tener todos los que estamos en este estudio y fuera de él, sobre las aptitudes políticas de Pedro Sánchez, creo que él conoce el protocolo de este tipo de actos. No solamente porque ha asistido, sino porque él sabía que... Esos 30 segundos o 37 que tenía al lado del rey le daban una foto para el día siguiente.
No te puedo seguir, o sea, no creo que sea tan tonto.
No. Además es un desafío, Luis, es un desafío a la corona. Estamos muy podemitas últimamente, hemos mandado un programa electoral a la Unión Europea como borrador de protocolo. Era un desafío a la corona, yo no creo que eso fuera un error. No.
¿Alguien secunda la tesis de Karina?
No.
¿Te quedas sola?
No, porque es una torpeza extraordinaria.
Yo no soy un especialista en la gestión del lenguaje corporal, pero los que sí lo son, por ejemplo José Luis Martín Ovejero, dicen que su reacción de salida, con la mirada un poco caída, la barbilla casi tocando el pecho, las manos cruzadas delante, es exactamente la misma gestualidad que cuando...
Te intentas colar.
Que cuando Albert Rivera le dio el estocazo con el tema del máster. No. Que también, y él lo pone con dos imágenes, y la verdad es que efectivamente sí reflejan esos gestos, parece ser que reflejan, la sensación de que me han pillado y que no me entero.
Es que no te podían no pillar, que eso es donde yo creo
claro,
que...
Claro, no te podían no pillar, no es lógico.
Pero por eso
es
un acto reflejo. Él ha asistido, en efecto, tres o cuatro, me parece que tres veces a la recepción.
Presidente del gobierno, no.
Pero no como presidente del gobierno, y ese es el error. Él va como presidente del gobierno y se piensa que es Dios.
Que cambia la
cosa. No sabe cuál es su sitio.
Que cambia la cosa porque vas el primero, la otra vez que fue, pues fue de comparsa, sin corbata, por cierto, y en fin, con alguien que le llevaba y le presentó. Y esta vez era distinto y no lo ha sabido hacer, sino una torpeza muy singular. Y yo creo que eso le resta muchos, muchos puntos.
No, ha quedado como
manejo
un cochero,
de presidente del gobierno.
Yo no creo que haya quedado como un cochero, fíjate. O sea, fíjate que yo creo que ha quedado como un pobre ignorante. Una ignorancia menor. Yo probablemente hubiera sabido cuál era el protocolo.
¿Sabéis ese dicho?
Es presidente del gobierno, es presidente del gobierno para todo. Es decir, para todo. Si mete la pata el presidente del gobierno.
De acuerdo, pero esto no es normal. O sea, él no es un becario de Moncloa. O sea,
no.
Tiene que saber perfectamente.
No
lo que
sabe
hace.
Nada,
lo ha hecho aposta.
Pero vamos a ver.
Lo ha hecho aposta.
No lo puede haber
era
hecho
aposta. Una manera de tener el titular al día
Karina,
siguiente.
Que no, pero el titular que tiene el día siguiente es bochornoso. Nadie busca un titular bochornoso.
Yo entiendo perfectamente lo que decís, pero yo sigo pensando y me cuesta pensar que Pedro Sánchez lo ha hecho por mera equivocación.
Pedro Sánchez cree que ser presidente del gobierno es lo mismo que ser el rey de España, que es el jefe de Estado y que tiene que estar así. Probablemente ha ido al Palacio Real, no sé, en alguna visita de algún jefe de Estado extranjero o algún presidente extranjero, y ahí es posible que se ponga junto a los reyes. Vamos, la cara que ha puesto la presidenta del Congreso, cuando le hacen dar la mano, es una locura. Y después, la justificación que han dado tanto Moncloa, La de Moncloa es un disparate. Uh-huh,
ya, la quedamos
que
clara.
Se iban a moverse a hacerse una foto.
Sí, eso es absurdo. Sí, creo que es absurdo porque... Es
y la Casa Real le ha perdonado la vida.
Es como cuando te sorprenden intentando... De hecho, hay un punto gorrón, y me vais a disculpar, pero es como cuando intentan descubriendo, ¿quiere usted que le suban de categoría en la línea aérea? Se quiere, y te estás intentando meterla y no cuela. Si fuera realmente bochorno, su cara hubiese estado mucho más desencajada. Esto era como de me han pillado.
No, me han pillado. La cara de él y la de su mujer era tremenda.
Pero, es que para que tu tesis funcionara, tendrías que partir de la base de que él albergara alguna posibilidad de que le fueran a dejar puesto ahí y saludando a una cola que son 300 o 500, una barbaridad de gente. Y eso era impensable. Es decir, va a llegar alguien, me va a quitar de aquí, voy a decir tierra trágame. Es como la parábola evangélica. Vosotros, como no habéis leído el evangelio, probablemente no os acordáis de ella, pero es la parábola evangélica en la que te dice, cuando vayas de invitado a un sitio, ponte en el último lugar, porque entonces cogerán y te pondrán en el preferente. Y si te pones en el preferente, te pondrán en el último. Y qué bochorno, papi.
Bueno, a mí me cuesta pensar, Luis, que eso fuera desconocimiento. O sea, me cuesta, Karina, pensar.
Es que el pago que ha recibido el pobre Sánchez, que venía de los abucheos, que ahora comentaremos.
Ese es el dato, que él venía de donde venía. Venía de un bochorno tremendo, porque la gente, en primer lugar, no es verdad que en ese desfile le hubieran pitado jamás a Felipe González.
No, eso es verdad, eso nunca.
No, al otro sí. Pero también le pitaron a Rajoy. O sea, vamos a ver, aquí está haciendo colorismo de algo que no tiene nada que ver con eso. Pero que te llamen ocupa es muy distinto a que la gente descontenta te silbe.
En Barcelona,
fuera.
150.000 personas pidan su dimisión.
Ocupa. O sea, oírse los gritos de ocupa.
Ahora hablaremos de eso.
Tres veces que han sido, pues impacta. Aunque luego trates de no darle importancia. Y luego ha venido lo de protocolo, que en fin, que
además dura 37 segundos la secuencia. Yo lo vi por unos vídeos que se colocaban en redes sociales. 37 segundos dura. Sí, Pedro Sánchez, entre llegarse a la... No, es que, pero Tomás,
ha corrido como a la pólvora.
O sea,
es una notoriedad, pero que es publicidad negativa para él, Karina. Eso es lo que te quiero decir. Tú dices, buscaba una foto. Bueno, tú buscas una foto que te engrandezca, que te deje en buen lugar.
Sí, dime una cosa,
pero no una foto que te humille.
Benicassim fue lo mismo, fue propaganda negativa. La mayoría de los gestos que él tiene. Parece
en este programa Benicassim nunca es propaganda negativa. Apréndete esa lección.
Tienes toda la razón. Es cierto que le hemos hablado antes. Yo tengo la
sensación. Puedes hablar de otro tipo de cosas.
Ridículo, sí.
Del presidente del gobierno.
El fuerte Luis de Pedro Sánchez, que era su enorme capacidad de venderse como un producto joven, desenfadado, influencer, cada día va peor.
Va peor todo.
Claro, por supuesto, pero Tomás, en principio el gran fuerte de Pedro Sánchez era su capacidad de venderse.
Yo creo.
Y es una capacidad muy precaria. Y si esto fuera, perdonadme, realmente desconocimiento es mucho peor. Si fuera un plan maquiavélico, claro, de chupar cámaras, sería mucho mejor.
Que se ha colado, pero no es que se haya colado, parece que se ha colado en la fiesta.
Pues la chate, reunión, la chate
en el Palacio de Gobierno se ha colado.
El descubrimiento obvio de que también tiene un cum laude dudoso en materia de protocolo. No le daría.
Si eso no es que sea materia de protocolo, si es que es evidente. Pero si, por otra parte, hay un equipo de protocolo inmenso en Moncloa y por supuesto, en Casa Real. Pues es que no tiene ningún sentido. Es que no piensa. Es decir, él venía aturdido, porque es que eso, ¿qué? Le han pitado. La gente no llegaba. El copresidente Iglesias ayer a sus instancias se aprobó una reprobación contra el rey, con el que ahora tiene que estar allí aguantando el tipo.
Al papelón es para el ujier que ha tenido que ir allí a decirles acompáñenme a la salida.
Y este ya
se ha
vuelto loco. O sea, quiero decir, le ha puesto y dice, pues nos ponemos aquí.
Mira, entonces, yo me voy a plantar, no estoy de acuerdo.
Si fuera
Pablo
Casado o Albert Rivera, no desaprovecharía la ocasión.
Que a lo mejor no le habrían saludado.
A Lugier, a ver si...
Pero ¿dónde están? O sea, realmente, ¿dónde están? ¿Podrían estar haciendo de esto una circunstancia maravillosa? Yo veo muy lenta la oposición más impetuosa.
Tampoco hay que pasarse en el castigo, porque entonces sí que realmente dar la vuelta.
Y sobre todo porque...
Ella ha quedado en ridículo, déjale ahí.
Sí,
y ahora es mejor perdonarle la vida.
Es que no es cualquier persona, caramba.
Oye, yo lo he dicho antes, presidente del gobierno.
Yo creo que es una anécdota que no se debería elevar a categoría, y creo que la categoría del acto de hoy está en las ausencias, por una razón. Hoy, en los corrillos de lo que quiero que hablemos ahora, él ha defendido dos tesis, las dos malas. Las dos malas desde mi punto de vista. La primera en relación a su durabilidad como presidente del gobierno. Es decir, él, todo lo que ha ido diciendo, él y sus ministros en distintos corrillos, según lo que he leído, yo no he estado, pero he leído todo lo que se ha publicado y cada periodista ha contado lo que ha escuchado en su respectivo corrillo, y el leitmotiv de todos ellos era 2020, agotar la legislatura, los presupuestos se dan adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema es que con quien tiene que negociar los presupuestos, con los presupuestos, el presidente del gobierno de España, es con todos los que no estaban en la fiesta nacional de España. Y este es un dato que es irónico y es tremendo. Es decir, no estaba el presidente vasco con el que tiene que sentarse a negociar, no estaba el presidente Torra con el que tiene que presentarse a negociar, y no estaba el señor Iglesias, que es con el que ha firmado ya la primera parte de los presupuestos. Y esto te da una idea de lo que supone para España y para la gente que se quiere sentir española y que quiere defender la idea de España, este pacto que ha suscrito este señor con los que hoy no han querido ir ni a rendirle un homenaje a las Fuerzas Armadas ni a agachar la cabeza ante la bandera española. A mí eso es lo que me parece que tiene de verdad.
Con su deber institucional.
Exactamente. Independientemente de que te guste o no, su deber es estar allí.
Simplemente. Ah. Simplemente porque para eso cobran. Entre otras cosas.
Y representan a las personas a las que gobiernan.
Yo creo que el desfile de hoy, por lo que yo he visto, al menos intuido, porque tampoco he estado, lo he visto por televisión, estaba viendo por un lado el desfile y por otro lado la manifestación en Barcelona en TV3. Pero ha tenido un componente que no han tenido otros, que era el rey como garante de la unidad de España, como el hombre que sobre el que se puede edificar la construcción del futuro, y el ejército con una aprobación del rey. No es... iban juntos. O sea, eso ha ocurrido pocas veces, pero ahora no. La gente estaba orgullosa de su ejército, no... porque era, además, porque estaba orgullosa de su rey. A mí eso me ha parecido, de verdad, que es que se notaba mucho. Era algo que tenía uno a flor de piel. Y eso no ha sido frecuente. O sea, generalmente era, como decía Rajoy, un coñazo, ¿no?
Yo, yendo a lo que decías, por dejar acotación, de las casi 200.000 personas en Barcelona llenando Paseo de Gracia, Plaza Cataluña,
claro, si
creo,
luego
que tiene,
de ese, que
vale, creo que tiene enorme valor. Pero
que sepáis que luego quiero hablar de eso.
Vale, vamos
si
a los corros.
Es muy libre,
no. Vamos a los corros, que era tu planteamiento, el Sánchez que pasea por los corros y a todo el mundo le dice que yo me he venido a quedar aquí hasta el 2020, ¿no? Bueno, no esperábamos otra cosa. Es evidente que él tiene que ir con esa moral, pero los encuentros que hasta ahora llevan, sea con el Sartadi, sea con el Esquerra,
no van,
van en absoluto bien.
No,
van en absoluto bien. Otra cosa es el PNV, pero los encuentros...
El PNV ya está dicho que
los catalanes van francamente...
Que le va a poner una factura.
Van muy mal. Sin embargo, hay un punto ahí sobre lo que comentabais, ¿no? Justamente hace 8 días estábamos hablando de la carta a los Reyes Magos que había hecho Pablo Iglesias hace 8 días. Y estamos viendo los apuntes, ¿no?, que se envían como presupuesto. Yo a veces me pregunto si la capacidad de supervivencia de Pedro Sánchez va asociada a su capacidad de resistencia o a su infinita ineptitud, ¿no? En el sentido de que pensábamos que Podemos se iba a comer a Pedro Sánchez, y lo que termina resultando de estos apoyos es bastante más matizado. O sea, Pablo Iglesias ha aceptado convertirse en socialdemócrata hasta cierto punto, ¿no?, en este papel. Sobre las ausencias, ¿no?, la pregunta es, ¿puede Pedro Sánchez seguir negociando con esa hidra que tiene entre el independentismo, entre el PNV? Esas ausencias son manifiestas y consuetudinarias, pero hasta cierto punto yo me pregunto si no estaremos infravalorando a Pedro Sánchez. La capacidad de resistencia que tiene es importante.
Bueno, claro que sí.
Y de que pueda resistir hasta el 2020, esto no se trata de... no es quiromancia.
No.
Pero en su inmensa debilidad ha terminado convirtiendo sus carencias en virtud.
Yo estoy convencido.
Él hará lo mismo, tenga o no tenga presupuestos. Él es capaz de continuar con los presupuestos prorrogados y aguantar el chaparrón de lo que le vaya a decir Pablo Iglesias o del que le diga cualquier cosa. Eso está claro. Ahora, yo creo que va a fracasar con los presupuestos, con los INDEPES, y que ahí se le pincha un globo que, por otra parte, también el diablo crea alianzas. Eso le viene muy bien, porque claro, Bruselas, si le llevan el prorrogado, estarán encantados de la vida. que también se queda por ver qué pasa en Bruselas, donde el presupuesto que va a llevar, el que ha pactado, si es que lo acaba llevando, con Pablo Iglesias, no va a gustar en absoluto.
Pero no van a entrar en otra historia como la de Italia, vamos, eso está claro ya. O sea, Bruselas está en una situación de debilidad que no se van a enfrentar. O sea, ya tuvieron problemas con el presupuesto italiano y no que van a querer tener ahora problemas con el presupuesto español. Yo discrepo, es decir, yo creo que se van a aprobar los presupuestos. Yo creo que la negociación con Esquerra está muy avanzada, avanzada. Y bueno, luego Esquerra gesticula, aprueba lo de la reprobación del rey o vota a favor, pero no son ellos los que la han presentado, han sido los comunes, y ahora tiene el problema es qué va a pasar con Puigdemont, con el grupo de los pedicatos que controla Puigdemont, que cada día es menor.
Igual, más que con que haya uno que vote.
Ya, lo sé, pero de todas maneras...
Es el drama. De todas maneras,
esa es la parte más difícil.
Ese es el drama.
Pero yo digo, con Esquerra la cosa está casi hecha. La ausencia del PSC, de esa manifestación de la que vamos a hablar después, responde, evidentemente, a no irritar a Oriol Junqueras, que está en la cárcel esperando que le indulten o que le saquen de allí, o veremos qué. Y el que se haya retrasado el juicio, que parece que se va a retrasar, el juicio da a una coartada a los independentistas para aprobarle los presupuestos en función de una promesa que después dirán que si no se cumple lo tirarán abajo. Mi opinión es que de verdad, por lo mismo que dice Karina, este es más correoso, tonto como suponemos, pero más correoso de lo que la gente
piensa.
Tiene
la capacidad de gestionar sus pocos recursos de una manera importante.
Aún así yo creo que no va a haber presupuestos.
Bueno, yo estoy con Javier, lo que pasa es que, así como hasta hace una semana yo defendía ardorosamente que la no aprobación de los presupuestos conllevaba con toda seguridad la disolución de las Cortes, porque me había creído sus palabras, luego me di cuenta de que su palabra no vale nada.
Nada.
Una vez que dejó plantado al Senado, después de haberse comprometido ahí, dije, pues lo que diga este señor es que es tanto como nada, como papel mojado. Y entonces dije, bueno, pues puede ocurrir que efectivamente resista. Si quiere resistir, Karina, no le busques más explicaciones, si no tiene ningún... La única manera de echar a un presidente del gobierno que prorroga los presupuestos y que por lo tanto no tiene ya ni más historia es una moción de censura. Y como la moción de censura es alternativa y no hay ningún candidato alternativo que puedan apoyar 176 diputados, él tranquilamente, si quiere, puede llegar al 2020. Otra cosa es que luego vaya descubriendo que mi análisis político, que conforme se consolide en el poder y conforme vaya adquiriendo antigüedad en el poder, el deterioro será progresivamente mayor. Y por lo tanto, se estará condenando a un resultado electoral cada vez peor. Pero bueno, si eso a él no le importa, no hay ningún procedimiento para hacerle saltar, ¿eh?
Pero dos cosas, Luis. Con lo que dices, que lo que acabas de decir es muy importante. Una de las cosas, y lo hemos comentado cuando comenzó el programa, quizás, aparte de la ineptitud de Pedro Sánchez, que yo creo que es manifiesta, lo que todavía me preocupa más es que la oposición, teniendo en bandeja de plata una serie de ocasiones para saltarle a la yugular, bien no lo haya hecho. Es decir, a mí me preocupa mucho el silencio y la falta de maniobra y de capacidad política, tanto de Ciudadanos, teniendo como Albert Rivera como portavoz, y como el PP. Teniendo a Casado renovado, Casado no tiene ya en principio peso en la mochila, puede pegar con toda la certeza y no lo está haciendo. Y lo segundo, que es que a veces me pregunto si realmente valdría la pena que Pedro Sánchez convocara elecciones. No, sería muy peligroso, porque quien está en el gobierno gana elecciones, porque tiene la maquinaria de propaganda y de publicidad electoral más grande. Yo no estoy segura y a mí eso me preocupa. Y me preocupa en el sentido eso de que parece quien tiene más incómoda a Pedro Sánchez son los nacionalistas. Y todos sabemos que ellos son oposición al Estado español, no a Pedro Sánchez.
Yo estoy de acuerdo contigo en que hay momentos en los que aprecias la calidad de lo que tienes enfrente. Por ejemplo, lo vimos con el día que se enfrentaron con Lola Delgado. Y fue una comedia, fue una cosa de guante blando, una cosa de
por parte
que
de
parezca pero no doy, por parte de los dos, parte de los dos.
Pegando con miedo.
Parte de los dos. Y yo creo que incluso han frenado la maniobra que se veía venir de que en dos o tres semanas iba a haber unas obras en el gobierno, iban a haber unas remodelaciones. Y yo creo que ahora, visto lo visto, pues no les tienen ningún miedo y no va a haber por lo menos esa remodelación, que me parece absolutamente de urgencia democrática.
Yo, vamos a ver, insisto, una vez que hemos llegado a la conclusión, y en eso parece que hay quórum, que si quiere resistir, resistirá con presupuestos o sin presupuestos, ahora vamos a la tesis de Tomás. Imaginemos que efectivamente él admite una seria posibilidad de que los independentistas le den el apoyo a los presupuestos. Desde ese punto de vista, yo creo que lo va a intentar, ¿eh? Yo no estoy tan seguro como Tomás de que lo vaya a conseguir. Es posible que Esquerra le apoye, yo creo que hay una parte irreductible del PDeCAT, eso es lo que yo creo. También es verdad que como los políticos van cambiando en función de sus intereses de día en día, no me dejaría yo cortar una mano, ni por una tesis ni por la contraria. Pero lo que sí que me ha producido hoy tristeza, y eso es lo que quiero que comentemos ahora si os parece bien, es el precio que ha empezado a pagar. Es decir, ayer el Parlament de Cataluña aprueba una reprobación del rey y pide la abolición de la monarquía. A petición del partido que por la mañana se había convertido en su socio de gobierno. Claro,
claro. Con membrete del gobierno, por
eso
cierto.
Es. O sea, quiero decir, toma. Este es un detalle que no podemos perder de vista. La reacción vespertina, en caliente, del presidente del gobierno, es decir, recurriremos ante el Tribunal Constitucional, esto no tiene un pase, no vamos a tolerar que declaraciones de esta naturaleza se puedan producir en un parlamento autonómico, etcétera, etcétera. Y hoy ese discurso parece que lo ha mantenido en los corrillos, digo parece porque no hay testimonio, está solo lo que cuentan los testigos auriculares de las declaraciones de Carmen Calvo, que dicen que efectivamente los corrillos Carmen Calvo han mantenido ese discurso, pero yo he entrado en las páginas de La Vanguardia y he encontrado esta frase entrecomillada puesta en boca del presidente del gobierno. Procedo a su lectura. Es una propuesta, se refiere a la resolución de ayer del Parlamento de Cataluña, ¿eh? Es una propuesta declarativa sin fuerza jurídica. Ya hubo otra similar en tiempos de Rajoy que el gobierno no recurrió. No se ha cometido ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad. Que es tanto como anunciarnos que
chico, no va a hacer nada.
No va a hacer nada.
Como siempre.
Y por eso que diga que no se ha cometido ninguna irregularidad.
Bueno, pues, o sea, no es. O sea, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? No.
Bueno, pero hay que recordar que lo primero fue un tuit y lo segundo han sido unas declaraciones y habrá que esperar al lunes. A esperar la posición definitiva porque
ayer y hoy le han
buscado. Es terrible estar trabajando con elementos tan precarios. Tenemos un presidente tuitero e influencer, me vais a perdonar, pero eso es preocupante porque quiere decir que las posiciones definitivas sobre instituciones dependen de golpes de aire, o sea, un día sí, un día no, depende de cómo se me mueva el copete se dice, perdona, de la melena, el cabello, o sea, no es normal, no es una deriva en términos de posiciones oficiales.
No, pero entre ayer y hoy él hace lo que es de cajón, es decir, hay que oponerse. Después le buscan antecedentes. Y ahí tiene ahí como un tribunal de casación para decir, a ver, ¿qué tenemos antes? Ah, pues hay algo de Rajoy que es casi igual. Ya está, liquidado. O sea, tiene que estar dando de comer, por un lado, a los constitucionalistas que le queden y por el otro lado.
Pero eso es lo que al final, bueno, yo no sé, o sea, no tampoco quiero extenderme en esa línea porque esto, si no, el tiempo que tenemos. Es una vergüenza y además, desde el punto de vista del cálculo político, yo creo que es un error para el Partido Socialista. Es decir, que al final los votantes, que hay muchos, como se ha visto durante todo lo del 155 y el momento de más tensión en el desafío catalán, y que quieren defender la idea de España, pueden ser de izquierdas, pero son españoles, y lo que quieren es que la unidad territorial quede garantizada, y eso ha quedado perfectamente claro, y hay muchísimos varones del PSOE que opinan eso, y él estuvo a punto de costarle el pellejo, y cuando se dio cuenta de que tenía que virar, viró, y apoyó el 155, se convirtió en el hombre más constitucionalista del mundo, después de haber propuesto en un su vida anterior la reforma del artículo 2 de la Constitución. Pero ahora la alineación astral de la política le ha llevado a mantener otra vez una posición en la que, uno, su socio es el que reprueba al rey y el que pide la sustitución de la monarquía. Dos, los presupuestos que tiene que apoyar son los que no quieren estar en la fiesta nacional. Tres, y además, pagando el precio de desdecirse y de no defender ni más ni menos que al jefe del Estado. Claro, eso produce un efecto, creo yo, en el electorado del PSOE diciendo,
no, pero es que la pregunta es, perdón, Tomás, habla.
No, sí, es muy breve. Digo, es que, quiero decir, lo que está haciendo este hombre es degradar la política hasta el extremo. Es decir, el lodazal lo crea él. Es esto. Porque para él la política es el ejercicio del poder. Exclusivamente. No, lo otro no existe. Tienen el poder y no lo van a soltar. Y luego le da igual mentir, bajarse los pantalones, hacer lo que.
Pero es igual, me dan lo mismo.
¿En nombre de qué, Tomás? Yo antes pensaba, de verdad, cuando yo veía a Pedro Sánchez, pensaba que era Julián Sorel o que era Félix Krull de Thomas Mann. Pero aquellos dos personajes tenían a su favor una cosa, que eran inteligentes. O sea, eran tipos... No tenían ningún escrúpulo. Y yo a veces dudo si Pedro Sánchez, que así ha comenzado esta discusión,
un capitán de industria no es.
Si él lo hace por estupidez o por ambición de poder.
No, lo hace por incapaz.
Que yo no soy capaz de despejar, como observador.
Los influencers que están cerca del presidente del gobierno, eso sí que le se las ponen a huevo. Los Ivanes Redondos de Moncloa, claro, le dicen, mira lo que pasó con el PP. Ah, te puedes desdecir de lo de ayer tranquilamente, que quedas como, pues ahí voy, me meto en eso.
Eso es lo que yo discuto, Javier.
Pero quiero decir que ¿de verdad creéis que ante lo que pasó en el Parlamento de Cataluña la reacción del Partido Popular y de Ciudadanos es correcta? Si es que apoya que el presidente haga lo que quiera, porque parece que no pasó nada.
No, había habido...
Parece que no pasó nada.
Bueno, Inés Arrimadas siempre suele...
Por parte de Arrimadas...
Arrimadas siempre salva la ropa, y siempre salva un poco el...
Desde mi punto de vista,
la portada del PP
ha estado más flojo.
Yo no creo que Iván Redondo, Javier, por ir a tu argumentación de hace un instante, le anime a que se acoja al precedente de Rajoy para no hacer nada, porque yo creo que Iván Redondo es el que tiene que darse cuenta de que oposiciona al Partido Socialista en la parte del arco parlamentario donde se ganan elecciones, que es una parte más moderada, o si no, conduce a Pedro Sánchez y al PSOE de Pedro Sánchez a una derrota electoral, yo creo que terrible. A poco que no quiera durar.
Ser definitiva.
Pero bueno, esta es una...
Se puede cargar el juguete ya directamente.
Bueno, sí, pero por eso te digo que yo creo que Iván Redondo era, bueno, chico, un momento, vamos a ver. De la misma manera que yo creo que fue Iván Redondo el que le dijo, oye, que tienes que recomponer la postura, ¿eh? Que el PSOE no te va a admitir que tú estés jugando con lo que para ellos es sagrado, que es las señas de identidad de lo que somos. Somos españoles, este es nuestro país, esta es nuestra bandera, este es nuestro jefe de Estado.
Pero, Luis, ¿tú no tienes la sensación de cuando ves a Sánchez ver a alguien que luce un traje? Es decir, Sánchez está completamente, está haciendo un selfie permanentemente, está enamorado de sí mismo y de su aspecto.
Cuando miro a Sánchez, no veo a un señor que está luciendo un traje, sino a un señor que quiere seguir luciendo ese traje durante mucho tiempo. Y por eso me sorprende que no se dé cuenta de que si se equivoca en el cálculo, ese traje ya no lo va a poder llevar jamás. Pero bueno,
creo que va eso, va pasando los días, nada más, es decir, un día, si pasa hoy, llega mañana...
Claro, porque además también cabe que este personaje tenga perfectamente interiorizado que su posición actual es irrepetible, fruto de unas casualidades, de unas coincidencias, de unas circunstancias casi astrales, que da por descontado que puedan volver a presentarse. Mira, si se presentan lo lidiaremos, pero vamos a hacer durar esto. Entonces la prioridad es hacer durar esto, no hay más.
Pero consumiendo pólvora cada semana, es decir, el nivel de estrés al que se somete este gobierno en el sentido de la cantidad de errores, sobrevenidos o no, que tiene, es altísimo. O sea, la factura de orden y de concierto dentro del gobierno es altísima.
Les da igual, tienen el control de los medios, a ellos les da igual. Los medios son el poder, en cualquier caso.
Dame los telediarios.
Bueno, se ha prometido
los telediarios y ya... Nada más, y por parte del PSOE, eso sí que es, el Partido Socialista a Sánchez le importa, se le da una higa. Solo le interesa al PSC en este momento, que es el que va a mimar, a cuidar.
Ya que me centras el toro, déjame que ahora
entre.
Porque el PSC ha sido el gran ausente en la manifestación que tú estabas viendo por el rollo del ojo. Os he prometido que hablaríamos de esa manifestación y no quiero quedarme sin tiempo. Pero antes, y por concluir esta primera parte, vamos a ver qué dice a propósito del papelón hoy de Sánchez y de los abucheos recibidos en el editorial del Mundo de Mañana, Carmen Arreaza.
Pues Luis, el titular es abucheos, reflejo del malestar. Y dice El Mundo que ojalá esté cercano el año en que se celebre la fiesta nacional en un clima de unidad política y de optimismo ciudadano, con actos institucionales a la altura y con el orgullo que cualquier nación de nuestro entorno festeja su día grande. Subrayamos que un acto tan solemne como la parada militar presidida por los Reyes no es en modo alguno un escenario, dice El Mundo, apropiado para lanzar protestas y silbidos. Ahora bien, el malestar que se evidenció responde a muchas razones de peso, empezando por la intolerable reprobación al monarca en el Parlamento examen catalán de la víspera que deben hacer reflexionar a Pedro Sánchez y actuar en consecuencia. Dice El Mundo que no cabe adoptar victimismo por los abucheos y mirar hacia otro lado como si tal cosa. Y también afirman que se entiende así el cabreo de la ciudadanía. Vivimos en una macabra política ficción que no nos extraña que descoloque tanto al mismo presidente como para ocupar el sitio del rey en la fila de saludos del Palacio Real. La recepción se convirtió en un cierre de filas con el monarca, ferozmente atacado porque encarna esa unidad de España que algunos quieren dinamitar.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, 20 minutos faltan, amigos, para que sean las 10 de las 9 en Canarias. Tomás, te hago, ya que tú has dicho que has visto la manifestación y sí, has hecho ya 3 intentos de hablar de la manifestación de Barcelona y del PSC y de su ausencia y de todo lo que hay alrededor, te convierto, te nombro ponente.
Vamos a ver, la manifestación de Barcelona es muy significativa. Primero, porque ha transcurrido, bueno, han estado los partidos, pero los partidos no eran los protagonistas. A la gente no la han llevado a los partidos, lo han llevado una constelación de sociedades civiles, de la sociedad civil, de eso que tanto se habla en Cataluña, que realmente existe, unas pequeñas, otras grandes, y estaban ahí. La cantidad era muy aparatosa, vámonos, o sea, llenar la Plaza de Cataluña no es la Plaza de San Jaume. Para llenar la Plaza de Cataluña necesitas 50.000 personas, mínimo, y llenar el Paseo de Gracia hasta la Diagonal pues son otras 100.000, quiero decir, que había mucha gente. Y esa cantidad de banderas de España, un 12 de octubre, hace 4 años, no más, el 12 de octubre salió una bandera de España en
la Plaza de España.
Sí, y eran 4 nostálgicos de Fuerza Nueva y alguien de Falange. No, esto era gente, familias enteras. Sí. Y salir allí con unos... con 200 CDRs que rodeados por Mossos de Escuadra, no se sabe si para evitar que agredieran a alguien o para defenderlos, probablemente más para defenderlos en este caso. Y luego la ausencia del PSC es enormemente significativa. O sea, yo estoy convencido, y lo que ha pasado en estos días, desde la visita en la cárcel por parte del presidente de la patronal al señor Junqueras, la entrevista que le hace Televisión Española a Oriol Junqueras. Y de repente el PSC se borra de esa manifestación, cuando el año pasado estuvo en dos, en una sin líderes y la otra con saltando la valla para ponerse en primera fila. Es muy significativo.
Sí, pero lo dicho es lo que vale, es lo dicho por Ernest Maragall, que es el primero que pone, que prende el fuego en la hoguera y que cuenta qué es lo que ha prometido Pedro Sánchez a Esquerra. Y eso, pues parece que tiene muy pocos visos de que se pueda cumplir. Con lo cual, es verdad que el PSC ha iniciado la maniobra de abarloamiento con Esquerra, como ya vimos en el tripartito. Sin embargo, eso no significa que por mucha maniobra que haga el capitán Iceta, le vaya a salir bien. Y desde luego, hombre, sí, pues es una gracia que no se pase el PSC por las pasarelas del españolismo en Barcelona, pues seguramente ha sido bienvenido, pero eso no va a arreglar, no va a estañar.
No, pero es significativo, lo que no es que arreglen, lo que no quieren es molestar. Ellos están en plena operación Mandela con Oriol Junqueras.
Eso te iba a decir yo, lo que dice...
Sí, para lo otro. Aquí la cuestión es si salen los presos y si se archiva la causa o se deja de perseguir el delito de sedición. Y lo demás no les vale.
Pero sin embargo, Javier, o sea, yo entiendo lo que tú dices, que eso conduzca a una resolución total, lo que tú dices es por lo menos se duda, pero no va a perder la oportunidad Pedro Sánchez de aparecer en Operación Mandela, el hombre que bajó la temperatura de esta gran discusión, que vuelve a ser
sacó al héroe de la cárcel
porque es política de fotocol, y es verdad lo que tú dices, o sea, lo que puede hacer es completamente puntual. Sin embargo, que para que eso sea posible, tener que ausentarse de un sentimiento que es mucho más popular y que es estrictamente ciudadano, que es la gente que defiende la catalanidad dentro de España, pues nuevamente el PSC se vuelve a quedar, ¿no? En los huesos.
Si Cataluña no fuera España, Cataluña no existiría. Pues sería como Francia. Pues, que, sí, pues ya está, no existe y se acabó. Existe Francia. No
lo que pasa
Cataluña.
Es que de algún lado hay que combatir el discurso, de por alguna parte hay que combatir el discurso independentista, ¿no? Y reafirmarse catalán y reafirmarse español al mismo tiempo, aunque es una reducción.
Vamos a ver, la historia está. Ellos han apostado, están cometiendo la misma apuesta, yo no sé si el mismo error, en mi opinión el mismo error, que cometió Rajoy. Pensar que el partido histórico, es decir, Esquerra, de la edad, es más fiable que los benedizos.
Como lo es, pero...
Por lo menos no están locos. No parecen manifiestamente.
Pero al final son tan radicales como los otros.
Claro.
Exactamente.
Pero gestionan su locura
claro,
de mejor.
Claro, no, sí, lo aplazan. Bueno, Esquerra siempre ha tenido, ya desde siempre, desde la República. Josep Pujol decía que estaban enfermos de balconismo. Decía, no salgáis al balcón que os constiparéis. Y fíjate si se constipan.
Y proclamar. Salir y proclamar.
Salir y proclamar.
De todas maneras, hay una cosa en la manifestación de Barcelona interesantísima, que es que por primera vez le han dado categoría de partido a Vox. Y iban juntos. Iban Ciudadanos, PP...
Yo creo que Vox puede sacar al menos un diputado, un escaño, en Barcelona, más en Cataluña. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Hay mucha gente que se ha pasado... Les ha decepcionado el PP. Estuvieron con Ciudadanos y también les ha decepcionado.
Sí, pero Tomás, el Partido...
Y al final...
El Partido Popular tiene la obligación política de no dejarse quitar ese voto y de no dejarle espacio a Vox,
¿Pero quién la lleva?
Que Pablo Casado permitiera ese golazo.
Pues evidente. La extrema derecha la frena en la derecha, siempre.
Entonces, en Cataluña, sácame una cara más potente.
Todo el trabajo que han hecho en los tribunales en los últimos años...
Ese es el problema, lo han hecho ellos.
Era de justicia. Y a mí me parece bien, porque en el fondo en Cataluña lo que tiene que haber es una unidad de los constitucionalistas, que no se da nunca, pero que es lo que sería la óptima solución desde el punto de vista político, es que hubiera...
Hay un frente constitucional contra un frente...
Claro, pero los frentes comunes variopintos son un polvorín, son un enorme polvorín.
No lo sé, ya te lo diré cuando vea uno, porque de momento no he visto ninguno.
España no es un país de extremos, es muy difícil,
yo quiero pensar que no, pero...
por la izquierda, por la derecha...
Quiero pensar que no, la verdad, porque no me parece de recibo que el Partido Popular se deje comer terreno por un partido que va a ir a por su electorado más descontento.
250.000 ciudadanos con banderas de España, gente joven, niños y gente mayor mezclados,
familias que salen.
Una excelente noticia del día de hoy, pues es un colofón bárbaro.
Pero, ¿qué penalización va a tener, si es que va a tener alguna, la actitud del PSC?
Yo creo que ninguna, ¿eh?
No, creo que ninguna,
ya el mercado la ha descontado. ¿Cuántos diputados tiene el PSC ahora? 9. Pues eso es que quiere más penalización. ¿Quieres que baje a 8? Pues bueno, y a la irrelevancia, a llevar a Colboni de jefe de filas en la alcaldía de Barcelona.
Que según las tendencias sí, estaba empezando a recuperar parte del aliento electoral. O sea,
No mucho.
De todas formas, y con el rumor que corre, que realmente ellos podrían, o que habría un tema con Valls, y, digo, de cara a regionales,
¿no? Es evidente. Claro. Es decir, toda la gente que rodea a Valls es la gente no del PSC actual, es la gente del PSC de Maragall.
Esquerra tiene un candidato que
fue
el PSC.
Corregidme si me equivoco, pero estuvo el PSC el año pasado, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado en la manifestación?
Sí, claro. Estuvo en la primera que se hizo, la que sorprendió a todo el mundo.
Vestidos de blanco, ¿no? Aquella es la que fueron vestidos de blanco en Planini, ¿no?
La que sucedió, lo que sucedió a todo el mundo, el PSC dio libertad para... apoyaba, pero no estaba. Y en la segunda, después del discurso del rey, estuvo, vamos, y Zeta, que había llegado tarde, saltó una valla, vamos, le empujaron para que la saltara, porque tampoco es que tenga
un grave riesgo, porque no está para saltar muchas vallas.
No, para saltarla no estaba, realmente.
Empujaron para saltar la valla y se coló. Es que aquella imagen también fue muy, muy llamativa. Y estuvo en primera fila. Pues después ya van, insisto. La operación de hacer de Junqueras un héroe y un hombre sensato y que, bueno, que tiene unas opiniones a lo mejor un poco extravagantes, pero que al final es un hombre fiable, lo que pensaba la vicepresidenta de Rajoy de él, la está llevando el PSC.
Esto, Tomás, lo has expresado así porque te has olvidado ya del nombre, ¿no?
si no me acuerdo cómo se llamaba. Vale, vale. Era una chica de Valladolid.
Soraya algo, sí, creo.
No, ya sabes, yo de todas maneras no termino de entender muy bien estos vaivenes, ¿eh? O sea, yo creo que el PSC, es decir, tampoco, no quiero repetir lo que he dicho antes hablando de Pedro Sánchez, pues son dos caras de la misma moneda, el PSC y el PSOE en materia catalana pues están ahí, ¿no? Y a lo mejor pues el PSC le tiene que ayudar mucho a tender esos puentes que según Tomás Cuesta ya están muy avanzados con Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera, no tengo ni idea, pero lo que sí que sé es que, claro, la única garantía que tiene la política española de garantizar un poco un frente común frente al desafío no pasa por un frente sin el PSC. O sea, eso es lo único que entonces a mí me desazona, sí, porque de repente, pues ahora estoy, ahora no estoy, ahora me conviene, ahora no me conviene.
El verdadero problema, el problema de fondo, perdona Tomás, es que la gente que estaba hoy en Cataluña es una pulsión ciudadana, igual que la propia gente que hoy le dijo a Sánchez Ocupa. Sánchez está haciendo una serie de movimientos políticos que no están avalados por un voto popular, que no están avalados por una voluntad popular. Esto parecerá una ñoñería, pero no lo es. Es decir, está tomando una serie de decisiones desde todo punto de vista, sobre todo con el tema del nacionalismo, que él no está autorizado ciudadanamente para hacerlo. A mí esto me parece que es grave, y se lo dijo Inés Arrimada, o sea, convoque elecciones. Hay demasiadas cosas que confluyen en este debate. Sánchez no tiene capital político para asumir estas preseas.
El PSC está en la eterna disyuntiva. Ya ha pagado electoralmente en Hospitalet, ya manda Ciudadanos por encima de la lista de lo que fue un feudo del PSC de histórico. Eso ya está pagado. Pero de lo que queda, pues están en la tesis de Cunillera, que es, a mí me sabe mal personalmente, también la expresa Borrell, que también es PSC,
¿todos?
Me sabe mal personalmente que esos tíos estén en la cárcel, claro, con independencia de si es delito o no. Esa es la tesis. Claro, con esa tesis, pues electoralmente eso ya lo representan otros, y desde luego ellos no van a hacer que el votante del PSC de Hospitalet deje de votar a Ciudadanos. No,
pero eso ya lo han perdido. Ya lo han perdido. Lo han perdido es que en la situación actual de Cataluña el PSC tiene una responsabilidad enorme. Pero es decir, ahí, vamos a ver, la Asociación de Municipios para la Independencia, que llenó toda Cataluña de municipio independiente y ahora municipio de la República Catalana, la fundan el exiliado de Waterloo y Joaquín Nadal, el alcalde perpetuo de Gerona. El alcalde perpetuo y uno de los hombres de los
clave
de las patuns del PSC. O sea, no, y entre los ayuntamientos del PSC prácticamente estaban todos,
la mayoría.
Eso, y es decir, pero aquí eso ha pasado absolutamente desapercibido porque nadie le da importancia. Pero quiero decir, no hay en Cataluña un ayuntamiento del PSC que ponga una bandera de España en el balcón.
Pero Tomás, eso que es verdad es un hecho histórico, luego se corresponde con un castigo electoral. Es el electorado el que te va haciendo corregir tu apuesta, porque claro, y lo decía Javier, el PSC, que llegó a ser una opción absolutamente
después de la Andalucía,
claro,
el más importante.
Bueno, pues de repente se ha dado cuenta de que yendo por ese camino que tú estabas describiendo, lo único que consigue es una posición muy próxima a la marginalidad. Entonces, una de dos: o rectifica, que es lo que yo creía que estaba pasando, hasta que se ha producido esta situación kafkiana en la que el que manda es manda en los dos circos, ¿eh? Porque esto es una pista de dos circos, está el Parlamento Español y el Parlamento Catalán, y mandan los dos, y además cada vez más en Cataluña, porque desde que se produjo la estupidez esta de Puigdemont y perdieron la mayoría los independentistas, el que decide qué se aprueba y qué no se aprueba es Podemos, que manda narices, y lo hace en Cataluña y lo hace en Madrid. O sea, entonces, claro, esta es la realidad. O sea, que da igual quien lleve el traje de presidente del gobierno. Tiene razón, desgraciadamente, Pablo Iglesias cuando dice influye una barbaridad. Es que es verdad.
Todo.
Es que es cierto. Cierto, que él lo sabe, además.
Bueno, y esa es la situación con la que hay que lidiar. Eso es lo que a mí me preocupa. Y frente a eso, bueno, pues chico, pues la respuesta del PSC en Cataluña y la del PSOE en Madrid es la que a mí más me atribula. Pero ya veo que a vosotros menos.
No, a mí
no, absoluto, también. Yo no creo que sea de acuerdo contigo, yo eso no es un tema marginal. O sea,
hay que debilitar a Podemos, es esencial. Quiero decir, las elecciones municipales son importantísimas. Si Podemos cae en Barcelona y cae en Madrid, su fuerza, porque su visibilidad desaparece casi por completo. Bueno, no, casi por completo.
Tampoco
pero,
tienen...
Pero bastante.
Pero tampoco es un partido que haya apostado más allá de eso. Pero es lo que tienes razón. O sea, es un podio. Pero en temas de...
Esos son los ayuntamientos del cambio. Es su... de lo que pueden su presumir...
Activo, su activo electoral, no hay más.
Claro. ¿Ustedes qué han hecho? Pues hemos convertido a Madrid en un infierno, pero bueno.
Pero eso ya... Tomás, que la vuelta de Pablo Iglesias ha marcado otra vez la capacidad de apretar que tiene Podemos, la capacidad de apretarle las tuercas al gobierno. Y fíjate que la represió Pablo Iglesias y otra vez ha vuelto a tomar el timón, ¿no? Hasta tal punto que, como dice Luis, que los tienen pillados hasta aquí por el pescuezo, ¿no? Por el gastape. Y es evidente, y en ambos lugares, aparte, en ambos.
Así es, desgraciadamente. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que nos deja el día de hoy. Javier Horcajo, quedas cordialmente despedido. Karina Sayborgo, quedas cordialmente despedida, y para que no haya distinciones ni discriminación, tú también,
ya
Tomás,
sé, ya
quedas
sé que
cordialmente
cuesta, pero...
despedido. Los tres despedidos después, lo de cordialmente es una cosa que nos podíamos haber ahorrado. Hasta el lunes. Hasta el lunes.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.